Cuando te narran un buen partido, no quieres que termine nunca.
Y cuando lo hace, quieres saber qué sucede.
Tiempo de Juego es el único lugar donde puedes responder esa pregunta.
¡Tiempo de Juego!
Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es.
Y en la antena con los número uno del deporte. Los sábados desde la una del mediodía y los domingos desde las 12.
Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.
La verdad que estoy muy contento, ¿no?, por esta final, mi primera final en hierba, aunque sea un 500. Me siento como que he jugado ya muchísimos años en hierba, soy un jugador con mucha experiencia y es lo que parece ahora mismo, y la verdad que muy muy contento por ello.
Carlos Alcaraz, que se ha metido en su primera final en hierba, la va a jugar en Queens, territorio de Feliciano, que allí consiguió algunos de sus grandes éxitos. Hoy le ha ganado a Sebastián Corda, y se va a jugar mañana el título contra Alex de Miñaur. Nos lo va a contar nuestro compañero Manu Sánchez, compañero de la Agencia EFE en Londres. Hola Manu, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Has estado en el partido. Bueno, ya ha jugado muy bien Carlitos Alcaraz, ha jugado francamente bien. Seguramente el partido más redondo de todos los que ha jugado en Queens, ¿no?
Sí, de hecho él ha dicho que ha sido el mejor partido que ha hecho en su carrera en hierba, en esta superficie. Es verdad que no tiene un recorrido muy amplio porque ha jugado aquí en hierba en junior, en Wimbledon 2021 que hizo segunda ronda, en Wimbledon 2022 que hizo octavos de final, y este Queens que la verdad, bueno, pues ha servido para destaparse por completo, porque él venía aquí sin muchas expectativas. Él decía que venía, bueno, con las expectativas de sumar minutos, de enfrentarse a buenos jugadores, de enfrentarse a los mejores jugadores del mundo, pero sobre todo de sumar experiencia en esta superficie, y se ha plantado en la final jugando cada vez mejor, porque el partido contra Corda yo creo que ha sido, bueno, pues ha sido prácticamente perfecto, y mañana se enfrenta a un Alex de Miñaur que la única vez que se enfrentaron ganó Carlos Alcaraz. Es verdad que salvando un par de puntos de partido en Barcelona el año pasado, pero yo creo que mañana podemos dar como favorito a Carlos Alcaraz, porque bueno, este año lo está haciendo muy bien en todas las finales que ha jugado. Esta es su sexta final, ha ganado cuatro de las cinco anteriores, y si él está físicamente bien y no tiene ningún problema, la verdad es que es para darle como favorito en prácticamente cualquier partido.
Hay que decir que le vamos conociendo un poco a Carlos Alcaraz en sus declaraciones, y ayer, por ejemplo, dijo que él se ve ya ganando Wimbledon, que parece así como muy arriesgado decirlo, y hoy ha dicho lo que acaban de escuchar, ¿no?, que se siente un veterano en la hierba, que es un territorio dificilísimo para la mayoría de los tenistas. No sé si hoy que has estado viéndole allí en la cancha, si notas el magnetismo que transmite, que a la gente le contagia mucho, ¿no?, que se hace muy de Carlos Alcaraz, ¿no?
Sí, a mí me ha sorprendido estos días que veías entrar a Carlos Alcaraz en pista y la gente le ojeaba o vibraba con él más que con algunos británicos, quitando a Andy Murray, que obviamente es una leyenda de este torneo y de este país. Le veías cómo la gente estaba expectante por ver a Carlos Alcaraz, cómo para sus entrenamientos se llenaban porque querían ver a Carlos Alcaraz, cómo había gente con carteles de We Love You, Te Queremos, Carlitos, y la verdad es que, bueno, es impresionante ver cómo la gente se vuelca con este tenista, porque saben que es el próximo gran tenista después de lo que hemos vivido con Rafa Nadal, con Roger Federer, con Novak Djokovic. Ver a Carlos Alcaraz, ellos saben que es algo especial, y que se deje caer por un torneo como Queens, por un torneo histórico, un torneo que se juega desde 1890 y que el propio Carlos Alcaraz quiere inscribir su nombre en ese muro de los campeones, pues para ellos, para los británicos que son tan amantes de las tradiciones, pues es muy importante.
Manu, mañana la final es a las 2 de la tarde, ¿hora británica o hora española?
A las 2 de la tarde, hora española. Perdón, 2:30, hora española, 1:30, hora de Londres.
2:30, hora peninsular. Vale, perfecto, que nos sabemos siempre aquí, nos enredamos con estos temas. Bueno, pues mañana se la juega. Puede ganar su primer título en hierba, en Queens, antes de que se juegue Wimbledon, que quedan 2 semanas frente a Alex de Miñaur, que es un rival que ha dicho hoy Carlos Alcaraz que le resulta difícil. Manu, un abrazo, gracias, ¿eh?
Un abrazo, buenas noches.
Hasta luego. Por cierto, que hoy ha perdido Roberto Bautista en Halle, ha perdido contra Rublev en la semifinal. Roberto Bautista, que sí es un gran especialista en hierba, si es que se puede decir que hay gente que es especialista en la hierba, pues Roberto Bautista lo es. ¡Vamos con las motos!
No, a nivel mental es el momento más duro de mi carrera deportiva, apartando la lesión. Pero bueno, toca seguir trabajando, esfuerzo de sacrificio y bueno, a la mañana acabar la carrera, luego una semanita y media, playita, tranquilo, reflexionar y ya en Silverstone otra vez a ver si estamos mejor físicamente.
Este es Marc Márquez, después de una decepción, una nueva decepción en un gran premio, esta vez en Países Bajos. Recuerdo que mañana va a salir primero Bezzecchi, Jorge Martín va a salir décimo y Marc sale décimo séptimo. Jorge Martín hoy ha terminado sexto en el sprint, lo ha ganado Bezzecchi y se coloca Jorge Martín a una distancia de 21 puntos de Bagnaia. Marc Márquez se ha vuelto a caer en el día de hoy. Bueno, están para comentarles asuntos de las motos y en especial de Marc Márquez, que yo les llamo para eso, Borja González, que está en Países Bajos. Hola, Borja, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro?
Y está Carlos Miquel. Hola, Carlos.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Corro?
Os llamo Borja y Carlos un poco para hablar de Marc Márquez, que le veo que está sufriendo muchísimo. Hoy estas declaraciones no son las primeras que hace. Borja, lo está pasando realmente mal, ¿eh?
Sí, lo está pasando mal. Yo creo que viene arrastrando un poco la depresión post-Alemania, porque Alemania fue un auténtico desastre, un circuito en el que él pensaba que podía ser muy rápido. Yo creo que en algún punto se equivocó y en otros puntos se demostró la debilidad de la moto y ha venido golpeado de esa carrera, sobre todo muy dolorido. Tenía problemas en un tobillo y en un dedo, pero sobre todo en una costilla, que es una cosa que cuesta muchísimo de recuperar y que molesta muchísimo en general en la vida. El que se ha pegado una costilla ya sabe lo que se tarda, que hay toses o te mueves y te duele, pues hay que imaginarse esto sobre una moto, y yo creo que se le ha juntado todo para generarle esta especie de depresión prevacacional, que él, es verdad que es un piloto también muy de blanco y negro, y este momento pues lo está llevando como puede y le va a venir de maravilla el parón veraniego, pero es cierto que se le junta esto con el ver poco, no ver la luz al final del túnel, sobre todo en el desarrollo de la moto, y tratar de entender qué debe hacer con su futuro más cercano profesionalmente, porque yo creo que eso también lo tiene en la cabeza, y ya te digo que yo creo que tiene ahí una especie de cóctel mental que por lo menos lo bueno es que él es capaz de reconocerlo, pero lo hemos visto hoy en la carrera en una versión de un perfil bajísimo.
¿Porque tú crees que el año que viene no está en Honda?
No, yo creo que va a estar en Honda. Esto es un debate que
hay comidas más, de por medio, además. Sí.
Que tiene más de especulativo, yo creo, que de realista, pues no por nada, sino porque el número de motos es difícil de variar, es complicado encontrarle acomodo, tiene un contrato en vigor. Yo no lo sé, me extrañaría muchísimo que Honda no fuese capaz de hacer subvencionada. Es verdad que llevan ya 2 o 3 años muy, muy estancados, lo han sufrido otros pilotos, el menos porque ha estado mucho tiempo de baja, pero yo creo que el contrato, la parte 2024 del contrato se la va a tener que comer. Él con la esperanza de ver si le traen algo, que hay un test en septiembre ya pensando en 2024 en el que pueda haber un poquito de luz y tener algo un poquito más competitivo, pero yo creo que es muy difícil que Marc se vaya a desvincular de Honda. De hecho, él mismo lo dice, y yo creo que va a tener que ser más un trabajo de pensar si es capaz de encontrar otro sitio en 2025.
¿Cómo lo ves, Carlos? ¿Cómo le estás viendo a Marc Márquez? Que es una superestrella del deporte español y que desde que tuvo esos problemas físicos con las lesiones, las operaciones, ha entrado en un agujero negro, ¿no?
A ver, yo creo que el otro día, mira, lo debatimos en COPEGP, además ardorosamente, porque yo estaba de Juanma Castaño pinchando mucho a Izaskun Ruiz, a Tito Lladós y al propio Borja. Y bueno, es una cosa que pasa a los campeones, sobre todo cuando cada vez importa más la máquina. Y lo que pasa en MotoGP es que se ha hecho más parecida a la Fórmula 1 y ya Marc Márquez no puede hacer milagros que antes sí podía hacer. Ahora no los puede hacer porque la diferencia mecánica se ha hecho más grande. Entonces llega hasta donde llega el piloto. Cuando la circunstancia es esa, ¿qué pasa? Que yo creo que al final se va a tener que quedar en Honda, pero no porque no tenga ganas a lo mejor de intentar otra aventura. Pero es que si uno piensa, hombre, claro, es que Ducati tiene que ir a por Marc Márquez. ¿Por qué? Si está ganando. Es decir, es que esto me recuerda a lo que yo he vivido en Fórmula 1 con Fernando Alonso. Es decir, Mercedes, Fernando Alonso tanteó a Mercedes o se miraron, estuvieron hablando en algún momento determinado, sobre todo cuando se enfadaban con Hamilton. Bueno, pero al final, claro, lo que le dijo Niki Lauda en una parrilla a Briatore, no podemos fichar a Fernando Alonso porque estamos ganando. ¿Para qué vamos a ficharle? Entonces, ¿qué opciones tiene? Pues KTM, pero KTM tiene un problema, como dice Borja, de motor, de un montón de motos. Tiene que pedir motos extra, que parece que va a pedir alguna para Pedro Acosta, o a lo mejor ni siquiera eso. Y luego está el tema Ducati, no, KTM tiene ese problema. Sí que podría entrar, y conociendo a Massimo Rivola, yo creo que le harían el puente de plata. Sí que podría ser una opción Aprilia. Y así ahí se acaba la cosa, porque Yamaha está peor que Honda. Entonces, yo creo que quizás no solo no es que no pueda contractualmente, sino que tampoco tendría las opciones que él querría, porque él tiene que ir a un equipo oficial con todos los galones, porque es Marc Márquez, no es cualquiera. Pero es evidente que, como hemos visto en otras modalidades deportivas, si te metes estás en un sitio donde no dan con la tecla, por muy bueno que seas, no hay solución. Y eso es lo que está sufriendo ahora Marc. Nos da mucha rabia, todo el mundo dice, ¿cómo puede ser que esté en una moto así? Pues es que esto pasa. Es decir, llega un momento en el que hay rivales que te querían, te deseaban, hubieran matado por ti, y que de repente dan con la tecla y se ven ganando, que ya no te quieren y que tienen la mejor montura. Entonces, donde vaya tendrá que hacer, si deja finalmente Honda, aunque sea para el 25, tendrá que ir a la contra. Tendrá que ser él el que ponga el punto más para ser campeón. Por eso digo que es una situación complicada para lo que queda de su carrera deportiva, pero también es cierto que lo que no puede ser es lo que vemos con la Honda, que se caiga tanto, sí, que sufra tanto.
Le pregunto a Borja, sí. ¿Por qué se cae tanto, Borja? ¿Por qué este año, pues, un piloto, imagínate, súper fiable, con una fiabilidad extraordinaria, con las salvadas que hacía Marc Márquez, ¿por qué se cae tanto este año?
A ver, no es tan fiable, porque es un piloto que siempre se ha caído mucho, porque Marc siempre ha buscado el límite. Aquí se mezcla su espíritu, su ADN, que es un ADN de buscar el límite, pero antiguamente buscaba el límite de la moto porque ahí entendía hasta dónde llegaba, pero eso le permitía luego pelear por ganar. Y ahora,
o sea,
no.
para ti no es una sorpresa que se esté cayendo tanto.
No, porque se ha caído muchísimo durante su carrera. De hecho, haces una estadística de los pilotos que más se han caído en los últimos años, y de hecho, esto he visto los números, y los pilotos que más se han caído en los últimos años en MotoGP de media, porque hay que hacerlo por media, no vale tampoco sumar absolutos, porque hay gente que no puede correr todas las carreras, eran él y su hermano. Su hermano corría además con una Honda. Es una moto que tiene ahora mismo a Rins en el dique seco, que tiene también a Mir en el dique seco. Es decir, se suma la moto a lo que él siempre intenta hacer con la moto. Yo creo que las 5 caídas de Alemania no son solo por la Honda. Lo que pasa que es cierto que, y él lo dice, hay algunas caídas, como la última de Alemania del domingo, la que le hizo retirarse de lo que quedaba en fin de semana, que esa fue una carrera sin avisar. Esto te lo dice él, te lo dice Mir, te lo dice los pilotos que están este fin de semana, porque están en cuadro en Honda, Bradel, Lecuona, lo decía el año pasado con Espargaró, lo decía Alex Márquez, que es una moto que en ese sentido está descompensada, y les pilló a contrapié. Los japoneses siempre dicen, nos pilló a contrapié el COVID, porque es verdad que mientras las fábricas europeas podían trabajar, el cierre en Japón fue mucho más severo, y los ingenieros no podían ni ir a la fábrica y estuvieron como un año y pico parados. Pero también es cierto que la capacidad de reacción de Honda o la capacidad de reacción de Yamaha es lentísima. Tardan demasiado en traer piezas nuevas, en solucionar problemas, y a diferencia sobre todo de las marcas europeas, Ducati es rapidísima, KTM también, y les han pasado por encima, y eso es un problema que se suma. Pero sí que es verdad que Marc exagera esto, porque él siempre está por encima del límite, porque es hiperambicioso.
Bueno, claro. Es una pena ver así a Marc Márquez. Le he visto, o sea, de las caídas que tiene, que la gente dirá, este tío es de goma. Le he visto en la previa de Países Bajos ir cojeando, o sea, va cojeando, ¿no?
Va, sí, porque ha llegado aquí con el tobillo mal, con un dedo mal, con lo que te he dicho de la costilla. Ha venido, de hecho, yo a veces lo miro este fin de semana y pienso, a lo mejor no sería necesario que estuviese aquí.
Él lo explica un poco, ¿no? Claro. Porque ahora hay un descanso muy largo, ¿no?
Es entonces un poco una parte de pundonor y una parte de pensar que si está aquí, aunque esté rodando lento, va a ser capaz de sacar información puntual en determinadas cosas. Se lo debe a la marca, se lo debe a los patrocinadores, y luego pues esa información, la poca que pueda sacar, puede ser útil. Es decir, él en ese sentido está mostrando que lo da todo para el proyecto. Otra cosa es que crea en él. Y luego también otra cosa que te digo, en esto que hablábamos de futuro, y esto que la gente lo tenga claro, Marc Márquez es un piloto con un salario altísimo. Pero él, en estos momentos de su vida, de su carrera deportiva, y después de lo que ha pasado, está dispuesto a no pensar en absoluto en el dinero si puede tener algo competitivo.
¿Qué está, por curiosidad, 10 millones netos?
12 o limpios, ¿no?
12 limpios.
Sí, 12. A ver, estos ya sabéis cómo va esto, ¿eh? Pero 12 y medio limpios, teóricamente, es lo que está ganando Marc, y a un contrato de 4 años que le hizo Honda y que terminaría al final del año que viene. Pero la parte económica, ya digo yo que eso seguro, ¿eh? No le importa ni lo más mínimo ahora mismo, y él piensa en otra cosa, en intentar ganar. Pero cómo pueda conseguirlo, eso va a ser más complicado.
En ser feliz, que él, yo siempre de él me llama mucho la atención la sonrisa, que es espectacular. Sí, que
pero
tiene,
ya no sonríe, ¿eh? Te has dado cuenta, ya
hombre,
no sonríe.
Claro, es que no es un momento muy agradable. Y cuando te han pasado tantas cosas, tú cuando vuelves, intentas volver a lo que era antes y es muy difícil. A veces.
A ver, ahí el otro día le leí a Emilio Pérez de Rozas, que esta información seguro que Borja, que conoce a todo el mundo del paddock, la ha podido corroborar, que hablaba de que Alberto Puig dio una lista a Honda de ingenieros a fichar de las escuderías que ahora están dominando el Mundial. Y Honda se ha negado, porque para ellos es una deshonra. Es decir, no puede ser que...
Son japoneses.
Son japoneses. Ellos, sí. Ellos, con el equipo que tienen que ganar. Porque han ganado en el pasado. Pero la única forma que tienes en el mundo del motorsport de ganar es, si alguien te está ganando por la mano, robarle personal, robarle talento y quedarte con él. Y pongo el ejemplo Aston Martin. Aston Martin ha fichado todo el mundo de Red Bull y de Mercedes. Y es la forma. Si sigues encerrado en tu mundo, si sigues atrás en electrónica, en aerodinámica, en chasis, pues no vas a hacer nada. Y eso es lo que Marc les está diciendo constantemente. Y a mí me ha gustado que Marc haya corrido este fin de semana, aunque como dice Borja, a lo mejor no era necesario, porque leí mucha tontería el otro día cuando se bajó de la moto. Porque fijaros que tiene lo de las costillas, es tremendo. Hizo muy bien no corriendo el otro día. Pero ya salieron pues las ratas. Cuando un barco se hunde, las ratas flotan. Pues eso, empieza a flotar. Y este barco no está hundido. Yo creo que nos queda mucho que ver de Marc Márquez, pero efectivamente con 30 años tiene que enfocar bien hacia dónde se dirige. Sí.
Oye, me ha encantado la charla. Mañana, por supuesto, disfrutamos de las motos en Países Bajos, a ver si Jorge Martín le arranca algún punto a Pecco Bagnaia, que no está fácil, ¿no? Borja, no está fácil mañana rascarle puntos.
No está fácil, pero de eso se trata. Y bueno, ella hace una carrera un poco gris, él sabe un poco por qué ha fallado. Es verdad que salir décimo no es... te complica un poco las cosas en un circuito como este, pero bueno, tenía esperanzas. Y yo creo que hay que confiar en él, porque es verdad que Marc Márquez nos tapa todo, ¿no? Es el árbol que tapa el bosque completo. Pero Jorge Martín es un piloto muy joven, con muchísimo talento, y yo creo que si las cosas le cuadran va a ser capaz de pelear el título de MotoGP hasta el final contra Bagnaia. Bueno, mañana contra Bezzecchi también, que va a ser el favorito tras la carrera.
Adiós, Carlos. Adiós, Borja. Un abrazo.
Una cosa abrazo. Solo, ¿eh?
Sí,
a las 3 de la tarde os quiero ver a todos en COPE GP.
Hombre,
de 3
claro,
a 4.
Por supuesto, para eso te llamamos, para que cites a la gente, que hagas
3 a 4 de la tarde
cebo.
En COPE GP. Analizamos todo lo que ha pasado en el Mundial y de motos. Y, por cierto, previa de la carrera de Fórmula 1 que viviremos en una semana en Austria.
¿Cómo no? Lo escucharemos. Un abrazo, Carlos. Adiós, Borja.
Un abrazo. Chao, chao.
Desde que he llegado esta tarde a primera hora, muy primera hora a la redacción, Juan Fernández de Bobadilla me ha venido insistiendo, oye, habrá que contar lo de Ilia Topuria. Digo, hombre, si hace algo importante habrá que contarlo. Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Buenas noches.
Ha terminado el combate de Ilia Topuria contra Josh Emmett. Esto es UFC, ¿eh? Golpes como vamos.
Como panes.
Como panes. ¿Ha terminado o no?
Ha terminado con la victoria de Ilia Topuria y suma su 14-0 en su récord de la UFC, que vamos... Perfecto.
¿Por
para...
qué venimos a hablarles esta noche de Ilia Topuria? Porque Ilia Topuria es una parte de español. Bueno, es de quien más sabe de esto es Juan Saura, que lo narra para Eurosport. Hola, Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches.
¿Qué tal, Corro? Te iba a decir, sí. yo no narro para Eurosport, yo narro también MMA en DAZN, pero justo hoy eran los compañeros de Eurosport.
Ah, perdona, sí, que tú curras en DAZN, ¿no? Que te quería yo colar en Eurosport, pero donde curras es en DAZN, perdóname.
Nada, equipo maravilloso el que tienen allí también.
Efectivamente, son hermanos. Oye, Ilia Topuria, ¿qué relación tiene con España? Habla español perfectamente. Ayer vi, por cierto, el informe Ilia Topuria que hizo Movistar y habla perfectamente español, sus relaciones con España, pero ¿cuál es su relación exacta? Porque él es georgiano, ¿no? O nació en Alemania, ¿no?
Él nació en Alemania, luego estuvo en Georgia y luego yo creo que hace unos 14 años o así, él tiene 26, pues tuvimos la suerte de que viniese a parar a Alicante y hoy nos ha dado una de las grandes alegrías para las MMA españolas, recordar que él siempre sale con esa doble bandera española y georgiana. Y tenemos la suerte de tener un tipo, Corro, que promete mucho en esta división.
Pero, Juan, ¿por qué ha tomado vuelo esta pelea entre Topuria y Emmett de repente? Porque él pelea más veces, pero esta en especial Bueno, está todo el mundo como loco hablando de Topuria.
Claro, la gente tiene que pensar que en UFC, que es esta competición de MMA, se rankea los 15 primeros, ¿no? Pues él, su pelea anterior fue contra el número 9, que es un tipo, a partir del top 10, ya corro, son gente absolutamente la élite de las MMA, y contra el número 9, contra Bryce Mitchell, le dominó, le pasó por encima y ya se vio que estaba para grandes momentos. Hoy, era el número 5 de la división, lugar que ocupará Ilia Topuria, el lunes, el martes, cuando salgan los rankings, y de nuevo, un combate muy inteligente, ha sabido plantear su estrategia en todo momento, ha dominado y dentro de muy poquito pues hay un enfrentamiento entre el campeón y el número 3 y que salga campeón de ahí, crucemos los dedos, se enfrentará a Ilia Topuria.
Pero Ilia Topuria no ha perdido ni un combate. No,
ni un combate.
Ni uno. O sea, está el tío invicto. Creo que son 14, ¿no? 14-0 para
14-0.
14-0 para Topuria. ¿Esto qué es? Peso pluma, ¿no? El peso más ligero, ¿no? Que hay. Juan.
Peso pluma, 66 kilos.
Estoy viendo a Josh Emmett, le ha dejado guapo, ¿eh? Le ha metido duro, ¿eh? Le ha pegado fuerte.
Sí. Y siendo además local, él es de Arizona, la pelea era en Florida, pero siendo de Arizona, el público americano en la ronda 3 ha empezado a corear el nombre de Ilia, que es algo que a mí me ha llamado especialmente la atención.
O sea, que no es muy conocido, Juan, en el mundo internacional.
Josh Emmett.
No, Ilia Topuria, sí, si empieza a tener un nombre.
No, Ilia Topuria sí, además no te diré que es uno de los protegidos de Dana White, que es el CEO de la compañía, pero sí que tienen muy buena relación, siempre han estado, se han dejado ver juntos y la verdad que es un tipo que además su forma de pelear es muy vendible. Él luego tiene mucho carisma, no solo tenemos la suerte de tener a un gran luchador, Corro, tenemos un producto que puede llegar muy lejos y sobre todo que la gente se dé cuenta de que hoy Josh Emmett es un tipo con experiencia en la compañía, con buenos números, con un tipo muy duro e Ilia le ha dominado.
Bueno, para ti que llevas siguiendo estas competiciones desde hace mucho tiempo, debe ser un día espectacular porque el diario Marca Digital y el diario AS Digital, los dos están abriendo con Topuria. O sea, es la primera noticia de las webs. Topuria quiere ser monarca, Topuria imparable. O sea, esto no lo hemos visto en la vida.
La verdad que es una alegría, ¿eh? Tenemos otros que también han abierto camino y que están o de camino o también en la compañía como Joel Álvarez. Pero la verdad que es un día histórico para nuestras MMA, no solo porque ya había entrado en ese top 10, es que ahora está en el top 5 y en posición de luchar por el cinturón de campeón.
Juan Dazón, Juan Saura, un abrazo, gracias.
Un abrazo grande.
Hasta luego. Juan, ¿qué pasa? ¿Tú eres muy seguidor de la UFC o qué?
Sí, no soy profesional como Juan Saura, pero soy un gran aficionado, sí, me gusta mucho.
Bueno, ¿te ha gustado la pelea? ¿Has seguido a través de internet la pelea? ¿Se ha podido seguir en España a través de Eurosport, ¿no?
Se ha podido seguir a través de Eurosport y algunos canales de pago. Nada, aquí hemos disfrutado de esa velada fantástica.
Bueno,
en Florida.
Ilia Topuria, apunten el nombre porque, como digo, hoy se ha convertido en una revolución con esta pelea que le ha ganado a Josh Emmett. Se va a colocar quinto del mundo y dice Juan que dentro de muy poco va a pelear por ser el número uno del mundo.
Escuchas Tiempo de Juego en COPE, el número uno del deporte.
Con José Luis Corrochano.